Pues buenos días a todos. Como ha dicho Valentín, yo soy de aquí de Santiago. Yo creo que casi todos nos conocéis, ¿no? Y si no, pues nada. Deciros que somos milagros de Dios, de verdad. Igual que muchos, o espero que casi todos los que estéis aquí seáis un milagro de Dios, que Dios haya un día tocado la puerta de vuestro corazón y vosotros hayáis abierto esa puerta y Dios haya hecho la obra que tiene para cada uno, ¿no? Pues, ¿qué podría decir? Podría contar tantas cosas, ¿verdad? Desde, como dice Valentín, desde hace tantos años, una vida desahuciada, una vida sin esperanza, una vida que ya no veía más allá, ¿no? Y por la misericordia, por el amor incondicional de Dios, por el sacrificio de Cristo, por esa sangre preciosa, ¿no? Que todos los días tenemos que dar la gloria y la honra, porque somos inmerecedores de esa sangre, pero Dios, por su gran amor, ha querido rescatarnos y ha querido usarnos, que yo creo que es uno de los privilegios más grandes, ¿no? Que Dios nos dé la oportunidad de poder ser usados por Él, simplemente para bendecir a otros con un abrazo, con una palabra de ánimo, con eso Dios te está usando. A veces nos ponemos metas muy grandes, pero de verdad, con lo más sencillo, Dios puede transmitir a otros su amor, su poder y su misericordia. Y yo quería en esta mañana daros las gracias porque yo sé que habéis estado ahí orando por nosotros. Hemos pasado un tiempo, como 6 meses desde, lo recuerdo perfectamente, el 3 de marzo, ahí en situación de prueba, dificultad, con enfermedad, pero aquí estamos, por la gracia, por la gloria de Dios y por la fidelidad de la Iglesia, levantando nuestros brazos y Él escuchando a su pueblo, ¿no? Intercediendo. Y todo empezó, como he dicho, el 3 de marzo. Bueno, quizá empezó antes, lo que pasa que aquí mi marido, como él es así de, como decía, hablábamos, ¿no? Duro, por decirlo de alguna manera, no se enteraba ni de lo que estaba pasando en su organismo. Quizás si a mí me hubiese dicho algo, no es porque sea más sabia ni nada, pero las mujeres tenemos otra intuición, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, gracias a Él también. Por eso a veces, si sabes usarla, bendice mucho, pero hay que saber usarla, ¿eh?, en Dios. Y de verdad, el día 3 de marzo ya llevaba un tiempo dándole anginas de pecho, pero él no sabía lo que estaba sucediendo. Se creía que no era nada y no le daba importancia. Y el día 3 de marzo, por de madrugada, a las 2:30, empezó con un dolor muy fuerte en su pecho, su brazo, en su cuello. Y él sabía lo que era y yo también sabía lo que era, ¿no? Y llamamos a la ambulancia y le había dado un infarto, ¿no? Entonces se le llevaron de urgencias, estuvo como 4 o 5 días ahí controlándole, monitorizándole y esperando que no hubiese, como se suele decir, una réplica. Y a los 3 días le hicieron un cateterismo, vieron que era más grave de lo que parecía en un principio, no podían colocarle stents, que es lo más normal, ¿no? Una arteria, si es algo leve. Y tuvieron que abrirla a corazón abierto, 3 bypass, y dijimos, wow. Yo no sé, no sabíamos ni cómo encajarlo, pero sí lo que sentimos era de que Dios iba a estar ahí. Estaba, había estado en tiempos buenos y teníamos que seguir creyendo y confiando de que Él estaba. ¿Qué podía pasar? No lo sabíamos, pero lo que pasara, Dios estaba, ¿no? Y realmente, por eso damos gracias y yo puedo decir que tengo la confianza, no solo de que Betel somos, pues eso, una iglesia grande, que estamos en muchos lugares en el mundo, sino de que iglesias como esta para mí son tan especiales que puedo llamar, puedo recurrir y sé que van a responder y por eso doy gracias, ¿no? Y Dios lo levantó y yo recibí una palabra del Señor cuando estaba en la UCI y me dijo el Salmo 121, el Señor es tu guardador y no se dormirá el que te guarda. Y dentro de esa inquietud que a veces sentimos, de esos temores, de verdad, Dios es nuestro guardador y Él no se duerme. Quizá nosotros nos despistamos tantas veces en nuestra humanidad que tenemos que ir a Él y pedir perdón y decirle, Señor, somos humanos, Tú eres el que no te duermes y el que guardas nuestra vida, ¿no? Pero después de todo esto, sí, tuvo un tiempo ahí complicado de, pues eso, de rehabilitación en casa. Le dio una pericarditis, que eso es una pequeña complicación después de tener una cirugía abierta, una inflamación, y tuvo que otra vez parar un poco el ritmo que había empezado. Y bueno, y había pasado como 15 días y de repente yo empecé con fiebres. y no sabía lo que estaba pasando, sabía que todo ese tiempo que él había estado hospitalizado, yo había hecho un exceso de más por la situación de estar más tiempo sentada, porque yo soy muy cuidadosa a la hora de los cambios posturales, antes de irme a trabajar a la oficina los hago y tal. Pues en ese tiempo, pues como que tu vida no tiene importancia y te vuelcas en tu marido, en lo que te rodea, lo que más quieres, tus hijos. Bueno, vosotras sabéis como mujeres, ¿no?, lo que suele suceder. Y me despisté, se me hizo una úlcera en el glúteo. Era alguna cosa muy sencilla, muy pequeñita. Una úlcera por presión, por estar tanto tiempo, ¿no? Y yo pienso que, bueno, pienso yo y la doctora al final me lo confirmó, que de usar los baños en el hospital una bacteria se metió y, bueno, hizo un estrago, ¿no? Tocó el músculo, se metió en el hueso. Entonces ya cuando llegué al hospital me dijeron, mira, esto, vamos a hacer pruebas, pero quizá vas a estar como de 2 meses a 2 meses y medio, porque el tema es que los antibióticos tienen que ser intravenosos. Vale, pues ya empieza, señor, ¿qué está pasando? No lo entiendo, pero es el propósito de Dios y hay que seguir confiando, ¿no? Es ahí, ¿no? Yo pasé un tiempo complicado, luego una intervención. Después de la intervención, la recuperación se complicaba porque seguía acumulando ahí hematoma y tenía que ponerme drenajes. Bueno, una odisea, pero de verdad, Dios estuvo en todo ese tiempo con nosotros y podemos decir que hemos aprendido, ¿no? No solo aprendes en los tiempos nuevos. Pensando en el hospital, recuerdo, tenemos una reunión de mujeres los martes y la última vez que me tocó compartir a mí, bueno, yo llevaba con eso mucho tiempo en el corazón, ¿no?, con esa palabra. El Salmo 34 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso fue en noviembre. Todo esto empezó a pasar en marzo, pero Dios me llevó ahí. Y sabes, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que yo iba a enfrentar eso, que Él iba a enfrentar eso y que esas palabras que estaban brotando de mi boca, declarando y compartiendo las demás, no era solo para las demás, era para nuestra propia vida, ¿no? Y eso de verdad lo tenía yo claro, de que en todo tiempo nuestro llamado es eso, bendecir al Señor, no son los tiempos buenos, ¿no? Toqué lo de cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, Dios lo rescató de esclavitud y fue un tiempo de gozo donde Moisés, María alabaron. Y eso lo sentimos cuando somos rescatados, ¿verdad?, del pecado y recibimos el primer amor. Y qué gozo, de verdad, poder sentir eso. Pero también toqué cuando David fue amonestado por Natán, por haber cometido pecado y le trajo unas consecuencias, ¿no? ¿Y qué pasó? Que su hijo falleció. ¿Pero qué hizo él? Que él estuvo en oración, en ayuno, pero cuando el niño partió, él se levantó y otra vez volvió a alabar y a bendecir a Dios por todo, ¿no? Por todo. Y eso fue lo que realmente Dios estaba hablando en mi vida, pero no solo para recordar que es el deber de un cristiano, ¿no?, sino que íbamos a pasar por ese tiempo y es ahí donde Dios realmente se manifiesta, donde Dios te ministra, porque yo puedo decir, fueron tiempos difíciles y no sabíamos, ¿no?, Señor, ¿qué plan tienes? Primero Él, que parecía que se iba a ir, ¿eh? De verdad, fue Dios guardó su vida porque yo tengo claro que todavía tiene mucho que hacer en este mundo, ¿no? Y va a usarle, ¿no? Pero es que luego dentro de lo mío también hubo tiempos complicados porque no se iba la fiebre, volvía después de tantos antibióticos y el riesgo era que la bacteria pasara a la sangre. Y sí he tenido momentos de inquietud y de temor, ¿no? Pero volví a recordar eso, alabar al Señor en todo tiempo y que su alabanza esté continua en mi boca, ¿no? Y va a haber tiempos así en la vida, ¿eh?, de verdad, como creyentes. A veces pensamos que, bueno, conocer a Dios es que todo va a ir. No, en esos tiempos, estamos en el mundo, las cosas del mundo nos van a afectar, pero todo eso es para que crezcamos y sepamos enfocarnos realmente en Él, en su cruz, y saber lo que estaba diciendo en la alabanza Valentín. Dijo, va a llegar un momento que vamos a alabar a Dios en eternidad. No lo expresó así, pero así lo es, así lo creemos, ¿no? Va a llegar ese momento que vamos a tener que esa gloria y esa alabanza y esa, de verdad, esa adoración genuina de nuestro interior no va a ser aquí, va a ser ahí con todos los ángeles, alabando y bendiciendo al Señor, ¿no? ¿Y qué más puedo decir? Que Dios me enseñó, me dieron el alta el día 7 y el día 8 empecé a tener fiebres otra vez. Íbamos en el coche, iba con mi hijo, iba pero enfadada por dentro, y decía, Señor, no lo entiendo, pero si acabo de salir, todo estaba bien, ¿sabes? puedo decir que Dios tenía un propósito. Llegué, otra vez analíticas, cultivos, para aquí y para allá. ¿Y sabes cuál era el propósito de Dios? Se estaban equivocando, me estaban dando antibiótico de más, tuve una sobredosis, se me dispararon las transaminasas, una reacción cutánea como si me hubiese quemado todo el cuerpo. ¿Sabes? Y Dios lo usó tan rápido, de un día para otro, para que realmente vieran que era eso, ¿no? Se dieron cuenta que tenían que quitarme los antibióticos y dejarme sin nada. No era realmente la bacteria ya. Era algo que, no, que mi cuerpo estaba rechazando. Y yo enfadada con Dios, y Dios con su propósito, sobre mi vida, dando claridad y sabiduría a los médicos. Y desde esa me quitaron los antibióticos y aquí estoy. Aquí estoy, gracias a Dios. Por eso hay que confiar. Y hay una alabanza que dice, aunque no pueda haber, está sobrando, ¿no? Y eso, de verdad, tenemos que, por fe, muchas veces visualizarlo, porque Dios está obrando en cada momento, cuando Él habla, cuando a través de algo se revela tu vida, a través de alguien, cuando coges su palabra, cuando pasas por momentos buenos, ves el milagro de Dios y te gozas, pero cuando estás en momentos de dificultad, Dios sigue obrando y vas a ver un milagro, de una forma o de otra, lo vas a ver. Y nada más, yo sigo, de verdad, dando gracias a Dios, no solo yo, Eduardo también. Sabemos que lo que he dicho, podemos contar con vosotros y eso es algo de verdad que quebranta nuestro corazón, porque lo que digo, tenemos mucha gente a nuestro alrededor que nos da, pero cuando tú sabes que hay otra iglesia en otro lugar, que la sientes como tuya, y así me siento yo, yo aquí me siento como si fuese mi iglesia, o sea, es el mismo espíritu, de verdad. Muchas gracias a María, a Valentín, Alfredo, Raquel, a todos los que estáis aquí, de verdad, porque sé que sois fieles.
Te voy a pedir 5 minutos más. No les importa, 5 minutos, para que ella dé su testimonio de, bueno, un poquito el motivo por el cual está en la silla de ruedas, su vida antigua, su vida nueva. Yo creo que es importante para aquellos que no te conozcan.
De acuerdo. Pues nada, pues, como he dicho, mi vida estaba perdida, nos conocíamos de, pues eso, de hace años, y en el mundo de la drogadicción, la verdad que ya en mi corazón había vacíos, ¿no? Vacíos de mi infancia por situaciones familiares, problema de alcoholismo de mi madre, todo eso trajo como mucho vacío, mucha amargura, mucha tristeza, y luego ya de adolescente, pues eso, fui al lugar incorrecto, ¿no? Al lugar donde a veces parece un refugio, pero realmente es una atadura más del enemigo en nuestras vidas, ¿no? Empecé a consumir drogas y después de llevar unos años consumiendo drogas, pues estar en el lugar incorrecto, con la gente incorrecta, pues un accidente con un arma de fuego me trajo esta situación. Me atravesó, o sea, me entró un tiro por el brazo, me atravesó el pulmón, estuve como unos 5 meses hospitalizada, llena de tubos, no, como que parecía que el pulmón no funcionaba. Y dentro de todo eso, la bala había tocado, se había incrustado entre las vértebras, se había tocado mi médula. Y una de las consecuencias era esa, ¿no? Y yo recuerdo que empezaba a decir, pero yo cómo voy a continuar mi vida. Tenía un niño, en aquel entonces tenía 6 años, ¿cómo voy a continuar mi vida? Me acuerdo que estaba aquí hospitalizada, que ahora ya no está, el Hospital General de Galicia, y miraba la ventana y ese era mi temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mi hijo? Y todas las mañanas con lo mismo. Y te puedo decir que esa inquietud Dios también la estaba escuchando, y yo sin conocerle. Por eso digo, qué maravilloso es el amor de Dios. Ya cuando salí de la operación, de la intervención, todavía tenía que esperar como 48 horas a ver si salía adelante. Pero, ¿sabes? Yo sentí una paz tremenda. Una paz que en mi vida ni sabía ni de dónde venía, ¿no? Y Dios ya se estaba revelando ahí. Yo sabía que algo había pasado, no sabía el qué, pero Dios me estaba dando una oportunidad de conocerle y de seguir con Él, ¿no? Y eso ha sido una realidad constante de decir, Señor, tú tienes un propósito para mí. Con el tiempo, bueno, con el tiempo, al año, sí ingresé en Betel. Ahí Betel, como ha dicho Valentín, era una obra que alcanzaba personas con diferentes adicciones, marginación. Empezó todo con un misionero, Elías Tepper, estadounidense. Él decidió empezar una obra de este tipo porque él, bueno, pues en su corazón tenía ese anhelo, ¿no? Y mira, Conocí a Eduardo allí, al año él ingresó, yo he escuchado testimonios tremendos. Al principio no entendía, decía no, pero sabes que Dios me reveló también, en la casa de las chicas había un azulejo que estaba de adorno y ponía, cada vez que haya un hueco en tu vida, llénalo con amor, con el amor de Cristo. Y así, sin más, yo decidí, digo, no entiendo, pero yo sé que si estoy aquí es por algo, y Dios me tocó. Y desde ahí, de verdad, mi vida está entregada al Señor, y lo que he dicho, ha sido un tiempo difícil. Dios me lo regaló a Él, como estaba diciendo, sin pensar que yo iba a formar una familia, porque para mí era Él y mi hijo, y no quería, pero Dios tenía algo más. Nos casamos, estamos sirviéndole, y hasta que Él quiera, hasta que Él quiera. Esto nos ha dado una nueva oportunidad en este tiempo complicado, y yo sé que es un privilegio, como decía antes, el servirle, el saber que para Él tenemos un valor de poder dar a otros lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y de verdad que, pues gracias, gracias de nuevo. ¿Y qué más decir? Pues nada, ¿quieres que diga algo más? Yo sigo. Pasa. Si no, déjame la Biblia y ya.
Bueno, ya es que no se ha acostumbrado. ¿A qué? Sí, mejor. No estoy acostumbrado. Me voy a acostumbrar un día de estos. Dejarle el micrófono a una mujer y nos podemos tirar ya toda la mañana tranquilos escuchando, de verdad, es broma, ¿vale? La verdad que Dios siempre está obrando, aunque nosotros no lo veamos. Él siempre está obrando, aunque nosotros no lo veamos. Y pensando en lo que quería compartir esta mañana, yo quiero compartir una palabra muy personal. Personal porque fue una reflexión que Dios me dio en este tiempo, en el que hemos estado luchando con toda esta situación. Porque muchas veces no entiendes. Ves a Dios, pero no entiendes. Y te encaras con Dios y le preguntas y te enfadas. Pero, como he dicho hace un momento, Él siempre, aunque tú no veas, Él está obrando en lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, aunque no entendamos. Y quizá el día que partamos aún no lo hayamos entendido, pero cuando estemos en su gloria, en su presencia, Él nos va a mostrar el porqué y vamos a entender. Y ese es el propósito. Yo siempre he sido una persona muy impetuosa, impaciente, tanto cuando estaba en la vida vieja, como digo yo, antes de convertirme, yo siempre quería todo ya. Es decir, era impaciente, no podía esperar. Aún de niño era impaciente, impetuoso. Y cuando me convertí, yo seguía siendo impaciente. Seguía siendo impetuoso, quería todo ya. Y Dios tiene sus tiempos. Y el mundo tiene sus tiempos. Y cuando hacemos las cosas con impaciencia o con rapidez o impetuosamente, al final están abogadas muchas veces ¿a qué? Al fracaso. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar. No sabemos reposar. ¿Verdad? Y esta es la palabra que yo quiero dejaros o dejarles esta mañana, ¿verdad? Reposando en Él. Reposar tiene otras definiciones, ¿verdad? Reposar es esperar, reposar es estar quietos, es descansar. Y ahora ya no voy a hablar enfocándome a la vida natural, porque nosotros como creyentes ya estamos viviendo una vida espiritual. Aunque vivimos en la vida natural, ahora nuestro caminar tiene que ser ¿en qué? En el espíritu. Es difícil porque pues la carne siempre va por delante antes que el espíritu. Ahora tenemos que aprender, ¿verdad?, a poner el espíritu por delante antes que la carne. Ahora, esto me dice, ¿verdad?, que para que esto suceda tenemos que reposar ¿en quién? Tenemos que reposar en Dios. Esperar, ¿verdad?, muchas veces estar quietos, estar parados y descansar. ¿Para qué? Para que podamos escuchar, ¿verdad?, la suavidad, ¿verdad?, del habla del Espíritu Santo a nuestro espíritu y a nuestros corazones. Dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 24 al 26, si me acompañan ahí, dice así: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es el Señor a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Si todos saben, este libro lo escribió Jeremías. La verdad que yo, este año pasado, dando a Dulán como profesor, cogí el libro de Jeremías para enseñar a la iglesia, ¿verdad? No pude terminar, me quedaron 6 lecciones por dar porque me dio el infarto, pero Jeremías, él aprendió a esperar en Dios. Él fue un profeta que tuvo que reposar y esperar el propósito de Dios a todo lo que estaba sucediendo que él no entendía. Bueno, que entendía en cierta manera, pero que preguntaba a Dios por qué iba a hacer pasar esa situación a Israel, ¿verdad?, a las tribus de Judá, a las tribus del sur, ¿verdad? Esperar en Dios no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una condición en nuestra vida de que queremos todo ya. Nos surge una cosa y como que la queremos ya, ¿verdad? Ahora, es bueno, ¿verdad?, esperar en él. Y vale la pena esperar en él. En estos versículos que hemos leído, ¿verdad?, del libro de Lamentaciones, nos hace un llamado a la esperanza, porque esperar es esperanza. Cuando yo estaba como estaba y estaba ya en las últimas, ahí tirado en un colchón, en una nave, a saber de quién era el colchón y qué habían hecho en el colchón, pero yo estaba ahí, destrozado, ya sin fuerzas ni ánimo, y quizá muchas veces pensando en quitarme la vida, porque ya mi vida ni valía ni tenía sentido, pues sucedió algo, y es que un rayito de esperanza se encendió en mi corazón, sin yo saberlo. Y recordé unas palabras de alguien que me habló, y me fui a buscar eso de lo que me habló esa persona, ¿verdad? Y pues llegué a ese sitio y, sin yo saberlo también, esperando, sucedió lo que yo no esperaba que nunca sucediera, y es que Dios cambiara y transformara mi vida. No iba a ser así. Fue un proceso lento, complicado, pero Dios, ¿verdad?, hizo, bueno, hizo no, sigue haciéndolo ahora en mí. Como he dicho hace un momento, la mayoría de las personas a veces tendemos, ¿verdad?, a ser personas impacientes en nuestros asuntos o en las circunstancias que nos rodean. siempre tendemos a ser impacientes. ¿Por qué? Porque no queremos esperar. Ahora, lo contrario de esperar, ¿sabes lo que es? Desesperarse. Cuando tú estás esperando y no lo consigues, te desesperas. Aún, como que, aún más, ¿verdad? Y eso al final lo que trae son consecuencias, como he dicho, a tu vida. Ahora, te voy a decir algo esta mañana. O le voy a decir algo esta mañana. El propósito, o uno de los propósitos de Dios para nosotros, es que aprendamos a reposar en Él. Él tiene sus tiempos. Él tiene sus tiempos. Mis tiempos para Él no valen nada. Lo que yo quiero ahora, Él a lo mejor lo quiere después. Mis tiempos para Él no valen nada. Él tiene sus tiempos y hace las cosas en el tiempo que Él quiere. Ahora, Él, ¿verdad?, busca en ti y en mí que aprendamos a estar quietos, a pararnos delante de Él. ¿Qué tiempos tomas? ¿Qué tiempos tomas tú para esperar? ¿Cuántas veces te paras delante de Dios? Dice en Mateo, capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En qué condiciones llegaste tú a Dios? ¿En qué condiciones llegaste tú a Dios? Yo llegué por unas circunstancias, pero tú o ustedes llegaron por otra. ¿Pero cómo llegamos? Angustiados, cargados, cansados. Ahora su palabra, ¿verdad?, dice, venid a mí, todos los que estéis cargados, angustiados, cansados, porque yo os haré reposar, descansar. Ahora, una de las definiciones de reposar, ¿verdad?, es descansar. Ahora, yo lo interpreto no solo físicamente. Venimos cansados espiritualmente, con un peso tremendo de pecado en nuestras vidas. Ahora, cuando Dios empieza a sacar, ¿verdad?, ese pecado, ¿verdad?, tu espíritu reposa y descansa. Y el físico también. ¿Amén? Es así. Yo hace unos años me dijo mi mujer, yo no sé, muchas veces con toda la circunstancia de problemas que vivimos a veces en nuestro ministerio, ¿cómo puedes llegar tú a la cama, poner la oreja en la almohada y dormirte? Pues claro, ¿para qué me voy a inquietar? ¿Para qué me voy a inquietar las 5 o 6 horas o 7 que tengo que dormir para levantarme mañana destrozado y seguir con el mismo problema? Voy a descansar. Y sabe, me acuesto y digo, mira, Señor, tú ya sabes, yo no puedo. Además, esto es tuyo, no es mío. Así que tú sabrás lo que vas a hacer mañana. Tú sabrás lo que vas a hacer mañana. Y sabes, Él tiene la solución para el día siguiente. Él tiene la solución para el día siguiente. Yo creo que Dios, ¿verdad?, va a permitir que pasemos por muchas situaciones para poner a prueba este área en cada una de nuestras vidas. El rey David pasó por muchas circunstancias y situaciones en las cuales aprendió a reposar y a esperar en Dios. Y una de ellas que he cogido la relata 1 Samuel 22, versículos, he cogido dos versículos nada más, pero Cuando David tuvo que huir de el rey Saúl, ya habiendo sido ungido para ser rey de Israel, porque Saúl quería matarlo, y su amigo Jonatán, ¿verdad?, uno de los hijos de Saúl, le dijo: mira, David, vete, huye, porque mi padre te va a matar. Él se tuvo que refugiar, ¿verdad?, en una cueva llamada Adulán. Dice en el versículo 1 y 2 de Samuel, capítulo, de 1 Samuel, capítulo 22, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, ¿verdad? Ahora, Dios usó estos momentos en la vida de David, en el que él tuvo que pararse y esperar, porque yo me imagino a David en esa cueva metido, pues en cierta manera con una raíz, ¿verdad? Yo creo, con una raíz de amargura, diciendo: bueno, Señor, si tú me has ungido como rey y estoy huyendo de este rey al que yo aún respeto y amo, y he sido músico para él, para aliviar sus dolores y lo que le afligía, y encima pues aún está persiguiéndome ahí, maltratándome. ¿Por qué? Ahora, esos momentos, ¿verdad?, Dios los usó en la vida de David para enseñarle, para prepararle, para hablarle. Ahí metido, en una cueva, ¿verdad? Ahí. Y después acompañado, dice, de todos los troles que estaban en la misma situación, o peor que él. Pero te voy a decir algo, esos momentos de espera tuvieron un fruto increíble. Dice la historia, la palabra, que de ahí salieron los valientes de David. Ahí se formó el carácter, ¿verdad? No solo de David, sino de aquellos hombres, ¿verdad? De aquel grupito pequeño llamado los valientes de David, que estaban dispuestos de poner su vida por delante, ¿verdad?, para cubrir y proteger ¿a quién? A su rey. Ahora, ese tiempo fue, ¿verdad?, de enseñanza, de aprendizaje, de escuchar lo que Dios quería mostrarle a David. Mira, cuando estamos pasando por situaciones y problemas y circunstancias, ya pueda ser por enfermedad, por situaciones familiares que tocan nuestra vida, porque no las entendemos y porque nos preguntamos, bueno, pues ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho mal para que la cosa se tuerza? Si yo lo que he intentado es siempre infundar los mejores valores, pero las cosas se tuercen, ¿verdad? Estoy hablando, pues, cuando tenemos historias con nuestros hijos o historias con tantas cosas cotidianas que vivimos. Ahora, en ese momento, lo único que nos queda es esperar y escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios, el propósito, el porqué. Ahora, cuando estamos en esos momentos, esto me hace ver que debemos usar, ¿verdad?, esos momentos de espera para descubrir lo que Dios puede estar tratando de enseñarnos en el proceso de esa situación. No ser impaciente, no querer hacerlo y solucionarlo a nuestra manera, porque nosotros somos tan inteligentes y tan espontáneos que ya casi nos sacamos las soluciones de la manga. No, hay que esperar a ver lo que Dios quiere, lo que va a hacer, lo que te quiere enseñar en esa situación, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo, como he preguntado hace un momento, nos paramos, ¿verdad?, a reposar en Él? Como he dicho, es muy difícil esperar en el Señor, porque servirle trabajar para Él, servir y trabajar en la obra para Él, es fácil. Es fácil. Ahora, cuando Dios te dice, párate, espera, ya como que una persona que es movida como yo, cuando me sucedió lo que me sucedió y al mes de operarme ya empecé a andar una hora, hora y 10 minutos, de repente tuve que irme otra vez al hospital y inmediatamente otra vez a ingresado y me dijeron, mira, tienes una inflamación del pericardio, una pericarditis, es como resultado de que cuando te hurgan ahí dentro, pues el pericardio es la membrana que recubre el corazón, pues se inflama, no siempre, pero digo, no, si me tocan todas, es decir, no siempre, pero a mí me toca. Y digo, bueno, pues nada, ya estoy para casa, y sí, pero para casa, pero tienes que estar 30 días del sofá a la cama y de la cama al sofá. Y yo dije, uff, otra vez. Y yo soy una persona movidita, de verdad, yo soy movidita, yo no soy de los que puedo estar parado, tengo que estar para abajo, haciendo cosas, en el ministerio. Y venga, y va, pim, pum. Y otra vez ahí parado en casa, del sofá a la cama, y de la cama al sofá. Y mi mujer decía, tranquilo, Eduardo, tranquilo. Y yo, sí, tranquilo, estoy tranquilísimo. Y ¿sabes algo? Dios tenía un propósito. Tiene propósito, porque fue un tiempo donde el Espíritu Santo empezó a ministrar mi corazón, donde empecé a profundizar más en la palabra, donde empecé a tener más tiempo de oración y donde intenté tener una comunión más profunda y personal con Él. Ese era el propósito. Ahora vas a estar quieto. Ahora vas a esperar. Ahora te paro yo. No te paras tú, te paro yo. ¿A través de qué? De un infarto y de que vas a estar ahí el tiempo que yo quiera, esperando y escuchándome. ¿Verdad? Es decir, tendemos a ser eficientes en la labor que hacemos, tanto en nuestros trabajos seculares en la calle o en el ministerio. Por ejemplo, yo, en mi trabajo es a tiempo completo para el Señor. Ahora, a Dios le parece muy bien eso, pero Dios quiere sus tiempos. Dios quiere que tú te tomes tiempos para Él. Que pares. Que dejes un momento todo, que no seas tan eficiente y soluciones tú todo. Porque sabes una cosa, pues a veces va a ir la cosa bien, pero va a haber momentos que vas a ir cuesta arriba y vas a estar preguntándote ¿por qué? Porque Dios está haciéndote ir cuesta arriba, ¿para qué? Para que te pares y para que esperes. Ahora, he entendido ahora, en este tiempo, que una de mis prioridades tiene que ser esperar en Dios, reposar en Él. Ahora, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué están poniendo delante? ¿Qué estáis poniendo o están poniendo delante? ¿Vuestras necesidades, vuestros compromisos, vuestras ansiedades? ¿O has entendido que descansando y esperando en Él, Él va a hacer su propósito en su tiempo? Yo estoy terminando ya esta mañana. Y te voy a abrir mi corazón y te voy a contar algo personal que pasó en mi vida. No, lo tenía aquí, pero me ha venido ahora porque me ha recordado. Y es muy, muy personal, ¿verdad? Yo tengo un hijo ya de 35 años, ¿verdad? Él es bautizado. Le hemos llevado siempre enseñándole la base que nosotros aprendimos. Y pues llegó un tiempo, ¿verdad?, que por el tiempo de los institutos y que tuvo que enfrentarse al mundo, que él tuvo que decidir, ¿verdad? Y en cierta manera, pues decidió por decir, tengo que vivir. Y eso, y les estoy contando esto, porque eso tocó mucho mi corazón, el mío y el de mi mujer. Y hubo un momento, de verdad, que me tuve que ir a solas y llorar como un niño y decirle a Dios, ¿qué he hecho mal, Señor? ¿Qué he hecho mal? Si yo le he infundado los valores que tú me has enseñado, lo que yo estoy aprendiendo, lo que ha valido para mi vida, ¿qué he hecho mal? Y eso me tuvo condenado mucho tiempo. Ahora un día recibí una palabra de Dios y me dijo, no, tú no has hecho nada mal, ahora es mi tiempo. Tú ahora nada más que tienes que orar, ¿verdad? Y agarrarte a lo que mi palabra dice. Y es que tú y tu familia, todos seréis salvos. ¿Sabes una cosa? Yo sé que mi hijo en su tiempo va a estar sentado otra vez en la iglesia. Él y toda su familia. Porque él me lo ha prometido. Pero no cuando yo quiera, sino cuando él quiera. Quizá Dios está utilizando ese tiempo en el que mi hijo está en el mundo. Mi hijo no está mal, ¿eh? Mi hijo está fenómeno. Vive apartado de la iglesia, pero está hecho un trabajador, tiene una familia preciosa, tiene unos nietos preciosos, una mujer estupenda tiene él también. Es decir, pero le falta algo, le falta eso que ha conocido de niño, ¿verdad? Le falta esa relación personal con Dios. Pero Dios tiene su tiempo, ¿verdad?, para que lo vuelva a la iglesia. Estamos viendo volver a muchos de nuestros jóvenes que un día se apartaron a la iglesia, porque Dios tiene su tiempo. Ahora, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Ahora, nosotros tenemos que aprender a esperar en Él ese tiempo. No es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiera. Amén. Yo creo, ¿verdad?, que una relación con Dios transforma un trabajo, ¿verdad?, cansador y sin sentido en productividad espiritual, ¿verdad?, con propósito. ¿Pero cuándo? Cuando esperamos en Él. Mira, Jesús también reposó en el Padre, ¿verdad? También. Él también reposaba, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, no lo voy a leer, pero este capítulo nos habla de una situación que dice que Jesús iba en la barca, ¿verdad?, ahí con sus discípulos, y ahí él iba dormidito, descansando, y dice que se empezó a levantar ¿el qué? Una tempestad, un temporal, y que los discípulos después, sabiendo con quién iban en esa barca y después de todo lo que habían visto, empezaron a ponerse nerviosos y a decir, bueno, si este va dormido y nosotros aquí esto se va poniendo cada vez peor. Y dijeron, Señor, pero es que no te das cuenta de lo que está pasando. Y Jesús, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Ay, mira, ahí Jesús, ¿verdad?, en una situación difícil, con un temporal, él iba ahí dormidito, reposando. ¿En quién iba reposando? Iba reposando en el Padre. ¿Cuántos temporales pasan en nuestra vida? Y en vez de ir ahí reposando, ¿verdad?, estamos ahí. Señor, ¿dónde estás? No, sí, Señor, estoy aquí. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y Jesús les tuvo que decir, ay, hombre de poca fe, pues estoy aquí, mira, ya se puede levantar todo lo que quiera, que yo esté aquí, pero la barca no se va a mover. Y Jesús dijo que se calme y las aguas y el tiempo y el viento y todo desapareció. Ahora,
¿verdad? Pues, si los músicos pueden subir ya.